La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Mejor dicho, martes 20, Reino Unido, Londres, Castillo de Windsor. Termina una época con los fastuosos funerales de Estado de la reina Elizabeth II en presencia de más de 200 dirigentes y monarcas del mundo entero. Centenares de miles de personas se agolpan para rendir un último homenaje a la soberana. Guerra en Ucrania, Lituania, Estonia, Letonia, los países bálticos, Polonia también cierran sus fronteras a los ciudadanos rusos mientras dure el conflicto y la invasión rusa. Kabul, el régimen talibán afgano y Estados Unidos proceden a un inusual intercambio de presos. Los estragos de Fiona en el Caribe en esta última edición Américas, al igual que el asesinato de un fiscal en Guayaquil, Ecuador, encargado de casos de feminicidios. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Un féretro de roble y de plomo, el de la reina Elizabeth II, fallecida el pasado día 8, que fue descendido finalmente en la cripta real de la capilla St. George del castillo de Windsor, última etapa pública de sus históricos funerales de Estado. Este lunes, tras una imponente y fastuosa procesión desde Londres, compuesta por al menos 6.000 militares y 10.000 policías desplegados. Gesto final, el Lord Chamberlain quebraba el cetro de la difunta soberana, ademán simbólico para significar el fin de su reino.
Few leaders receive the outpouring of love that we have seen.
Pocos líderes han recibido semejante fusión de amor, afirmaba más temprano durante su homilía en Westminster, en Londres, el jefe espiritual de la Iglesia Anglicana, el arzobispo Justin Welby, que homenajeaba a la reina por haber cumplido sin desaliento durante 7 décadas su promesa, dijo, de servir a la nación británica y al Commonwealth. Asistían a la abadía londinense dirigentes, monarcas y dignatarios del mundo entero, y afuera aguardaba una inmensa multitud. Reportaje en Londres, Daniel Postico, RFI, más temprano.
A las 9 de la mañana, 2 horas antes de que empiece el funeral, Hyde Park ya está lleno con 3 pantallas gigantes. María es argentina y ha venido en bici con un compañero.
Quería ir inicialmente a Buckingham Palace, pero está todo cerrado, nos dijeron que ni intentemos.
Sentada en primera fila desde las 6 de la mañana está Paulina, una ecuatoriana que lleva 35 años viviendo en Londres.
Cuando vine a este país, realmente la reina me impactó mucho por todo el trabajo que ha realizado durante todos estos años.
A las 11 empieza la misa y ya hay 50.000 personas en Hyde Park. La misa ha sido seguida con un silencio inmenso, lleno de respeto. Steve está vestido de militar, está emocionado.
Somos británicos y amamos serlo, y amamos a nuestra reina. Si ella nos pedía hacer algo, lo hacíamos, pero ahora se ha ido. Tenemos nuevo rey y haremos lo mismo por él.
Rusia como valstybė yra neprognozuojama, jinai yra agresyvi.
Se alarga en el frente diplomático la lista de sanciones contra Rusia, con la decisión a partir de este lunes de Polonia y 3 estados bálticos de restringir la entrada en sus territorios a los ciudadanos rusos provistos de visados europeos. El Estado ruso es impredecible y agresivo, confirmaba hoy la ministra lituana del Interior, Agnes Bilotaitė. En el frente bélico, Ucrania acusaba este lunes a Rusia de haber bombardeado los alrededores de una central nuclear en el sur de Ucrania, propiciando de nuevo que la invasión y la guerra por parte de Moscú puedan provocar un incidente nuclear. En Europa, contencioso entre Bruselas y Budapest, la Comisión recomendaba el domingo suspender el desembolso de 7.500 millones de euros destinados a Hungría como parte de los fondos de cohesión para el periodo 2021-2027. Por esas acusaciones de corrupción contra el gobierno de Víctor Orbán y de quebrantar el Estado de Derecho, las leyes de la Unión. Polonia indicaba ayer que se opondrá a semejante iniciativa. La extrema derecha de Giorgia Meloni en Italia también manifestó este lunes su apoyo al primer ministro húngaro. Análisis del catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea con sede en Valencia, Frederik Mertens.
También hay un contexto geopolítico en el cual Hungría pretende mantener buenas relaciones con Rusia, entre otras cosas, a través de los contratos basado en el gas. Y ese estado se comporta como un estado díscolo a nivel de la Unión Europea. Estamos en una situación en que evitar que el sancionado se vaya, porque si no, esto puede contribuir a un desmantelamiento de una organización que necesita fuerza frente a Rusia, pero más allá de Rusia, frente a China.
En Bruselas, la Comisión presentaba un conjunto de propuestas para encarar situaciones de urgencia en materia de suministros de bienes y servicios esenciales que le podrían permitir también a obligar a empresas, en caso de que sea aprobado, y a países integrantes a reorientar sus producciones y a constituir reservas estratégicas. Nuevas manifestaciones este lunes en Irán para protestar contra la muerte el pasado día 16 de una joven mujer detenida por la policía de la moral, encargada en particular de que sea respetado por las mujeres iraníes el estricto código vestimentario de la República Islámica. Nur Ahmad Damati es socióloga especialista en ordenamientos jurídicos en países musulmanes.
Hace dos años se cifró en 3,5 millones mujeres que habían recibido reprimendas por parte de la policía de la moral en las calles, luego una cantidad también desproporcional de vehículos confiscados porque las mujeres que los conducían no iban suficientemente recatadas en su vestimenta. Tiene que ver con la cultura del pudor sobre nuestros cuerpos y el concepto de pecado sobre qué significa ser mujer, ¿no? Entonces, la policía religiosa no es más que un dispositivo de control que se implanta para que las mujeres sepan que no solo tienen la coacción familiar, comunitaria, societaria, religiosa y cultural, sino también la gubernamental, en el caso de Irán, ¿no?
En el caso de Afganistán, el país vecino, el régimen talibán de Kabul y Estados Unidos procedían este lunes a un intercambio de presos, un veterano de la Marina de Estados Unidos, a cambio de un ex mujahidín afgano encarcelado en Estados Unidos y cuyo papel fue clave durante el primer régimen talibán. Precisiones, Paula Estañol.
Veterano de la Marina de Estados Unidos, Mark Fredrich, trabajaba como ingeniero civil en Afganistán cuando fue secuestrado por los talibanes en 2020 y su liberación incondicional había sido exigida por el presidente Biden en enero pasado. Por su parte, Bashar Nursai, un jefe de guerra allegado al régimen talibán, cumplía desde 2005 una cadena perpetua por tráfico de heroína y es considerado como un antiguo colaborador del Mulá Omar, mítico fundador del movimiento radical. Este intercambio marca el inicio de un nuevo capítulo a las relaciones bilaterales, declaró el canciller afgano Amir Mutaki. Nursai es el segundo detenido afgano liberado por Estados Unidos desde que en junio fuera entregado a su dula Arum, encarcelado sin cargos en Guantánamo durante 15 años.
Noticias de América en RFI.
Puerto Rico ha sido azotado seriamente por el huracán Fiona. Y desafortunadamente aún esperamos más lluvias por toda la isla durante el día de hoy y el día de mañana.
El huracán Fiona dejaba a la isla de San Juan de Puerto Rico sin suministro eléctrico tras descargar lluvias torrenciales que causaban graves daños, según narraba más temprano este lunes el gobernador Pedro Pierluisi, 5 años después de aquel trágico paso de otro fenómeno similar, el huracán María, que causaba 3.000 muertos casi en 2017.
En muchas áreas que nunca habían tenido inundaciones, ha habido acumulación de agua sin precedente. De hecho, en muchas áreas ha sido mayor que lo que vimos en el huracán María.
Abundamos sobre la situación en San Juan. Tras el boletín, eran cerca del 1 millón de boricuas sin luz, 200.000 habitantes careciendo de agua potable. El huracán se alejaba rumbo al norte, entre tanto, hacia la República Dominicana, donde el epicentro del ciclón volaba tocando tierra este lunes. Centro de Operaciones de Emergencia del COE en Santo Domingo, más temprano este lunes con RFI.
Bueno, en la zona nordeste del país está cayendo mucho cúmulo de agua, fuertes ráfagas de viento.
140 kilómetros por hora y está encima de la provincia de Altagracia. Tenemos desplegado ahora mismo todo el personal del Ministerio de Defensa, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos.
Edwin Olivares, Julián García Román, voceros del COE, en línea más temprano con esta emisora, señalar además en el hemisferio el potente sismo que sacudía México DF entre 6,8 y 7,4 grados Richter reportados, sin mayores daños reportados, pero en este particular aniversario de los terremotos de 1985 y de 2017, también un 19 de septiembre en México. Asesinado en Ecuador por dos sicarios en el puerto de Guayaquil, un fiscal encargado en particular de varios casos de feminicidios, estremeciendo de nuevo al país después de la desaparición en Quito hace una semana en la sede de una escuela policial de una abogada que tramitaba un divorcio con un oficial teniente en dicha sede, todavía prófugo de la justicia. Registraba en 2022 hasta la fecha la Fundación Aldea en Quito, que mapea en Ecuador los feminicidios, 206 asesinatos de mujeres. Gloria Camacho Zambrano es jurista en ese foro, Fundación Aldea, y eco del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana de Belém do Pará de la OEA.
Llama la atención y da cuenta de una situación de alta gravedad que está viviendo el país, que no es solamente en relación a los feminicidios, sino que en el Ecuador, en los últimos dos años o año y medio, se ha incrementado enormemente todo un conflicto en torno a la presencia de cárteles de narcotráfico que se disputan los territorios y, sobre todo, concentrado mucho en la ciudad de Guayaquil. Nosotros hemos llamado, digamos, en el contexto de la delincuencia organizada, de sicariatos, etcétera, pero que no es solo los casos de mujeres, sino los casos en que las mujeres, digamos, son asesinadas, ¿no es cierto?, como parte de un botín de guerra.
¿El homicidio de una mujer tiene más carga simbólica en el marco de esa guerra de narcocriminales de marcar territorios?
Matarle a la novia, a la hija, a la hermana, es un poco dominar o tomar ese territorio de este hombre o de este miembro de la,
de este rival,
de la red, ¿no? En un contexto de guerra, como han sido históricamente las mujeres parte de los botines de guerra, ¿no?
A modo de cierre, regreso a Londres, en la capital británica, el primer ministro canadiense Justin Trudeau rechazó el domingo reabrir el debate constitucional sobre el papel de la monarquía británica en su país, América del Norte, donde el soberano es el jefe del Estado.
Pour moi, c'est pas une priorité, c'est même pas quelque chose que je compte débattre.
Para mí no es una prioridad, ni siquiera algo que pretenda debatir. Tenemos un sistema, un equilibrio notable, declaró el jefe del gobierno canadiense tras el fallecimiento de Isabel II. En este contexto en el que crecen aspiraciones de algunas naciones del Caribe británico a declararse republicanas, como Barbados este año, o cortando vínculos de soberanía con la excolonia británica. Casos Jamaica o Antigua.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso al Caribe, o seguimos en él, con la situación causada por Fiona en San Juan de Puerto Rico.
En el Hospital Menonita de Aibonito, en el centro de Puerto Rico, se están atendiendo solo emergencias, dice una de las anestesistas, porque se está utilizando un generador de energía, ya que hay apagón general en la isla. El domingo, los 3 millones de puertorriqueños quedaron a oscuras tras el paso del huracán Fiona. La empresa eléctrica informó que por ahora tan solo 100.000 usuarios recuperaron el servicio, entre ellos pequeños negocios que le permiten a jóvenes universitarios como Melvin Fernández recargar sus teléfonos móviles. Con dificultad, RFI pudo comunicarse con él, ya que la telefonía y la internet también están afectadas.
La mayoría de los puertorriqueños se encuentran sin señal, sin comunicación con sus familiares, con el temor de salir de sus hogares a revisar que toda su familia se encuentre bien.
Por mi parte, experimenté la entrada del huracán, fue por aquí, por el área suroeste, donde yo resido, área que estaba ya afectada por unos terremotos que vivimos a finales del 2019, comienzos del 2020. Sí puedo decir que mi familia se ha vivido la ansiedad.
Vilmarí Rivera es la presidenta de la red de 10 albergues para mujeres y sus familias víctimas de violencia de género. Actualmente acoge a 120 personas y, aunque no hubo daños en las instalaciones, están sin electricidad ni agua potable.
Las cisternas de agua potable, obviamente nosotros tenemos ahora mismo una reserva, pero si va bajando esa reserva, necesitaríamos, ¿verdad?, camiones que vengan a nuevamente a traernos agua para poder abastecer, ¿verdad? Y tener para que nuestras participantes pues, puedan consumirlo, al igual que sus hijos e hijas. Así que nuestra preocupación principal es cuánto durará, ¿verdad? Porque ciertamente nos preocupa. Yo creo que todo el mundo estaba preparado entonces para una tormenta, pero esto fue algo, ¿verdad?, con lluvia, pero esto ha sido algo que unos índices de lluvia que nunca había ocurrido en la historia de Puerto Rico.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, alertó el lunes en rueda de prensa que la lluvia seguirá azotando la isla al menos 2 días más.
Esto significa que aún pueden surgir más situaciones de riesgo, así que todos nuestros residentes deben buscar estar en un lugar seguro.
Varios ríos se desbordaron en el sureste de la isla, inundando carreteras y zonas urbanas. Y en el suroeste hay varias casas destechadas por las ráfagas de viento. Las autoridades abrieron 120 refugios en los 78 municipios afectados.
Entrevistas enfoque a cargo de Ana María Ospina para cerrar este bloque Américas. En Estados Unidos, el presidente Biden rumbo a Londres. Ayer afirmaba que la pandemia COVID-19 ha terminado en su país. Seguimos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y para cerrar esta jornada histórica, los funerales de Estado de Elizabeth II, Isabel II, en Windsor y Westminster este lunes 18. Esta conversación de María Carolina Piña con el especialista de la Universidad de Londres sobre la particular relación entre la monarca, la difunta monarca, y América Latina, al igual que sobre el futuro de la monarquía con Charles III. Carlos III.
En sus 70 años de reinado, Isabel II viajó por el mundo. Curiosamente, su primer viaje como monarca fue a un país latinoamericano, Panamá. Fue el primero de solo 4 viajes a América Latina en todo su largo reinado. Para conversar sobre los vínculos entre el Reino Unido y los países latinoamericanos, conversamos con Francisco Carballo, profesor del Departamento de Política del Instituto Goldsmith de la Universidad de Londres.
Isabel II fue una viajera infatigable. Esa es quizás su gran aportación a las relaciones internacionales y a la diplomacia moderna. Hacer del viaje, de la visita de Estado, un arma muy efectiva para promover un país. Y nadie hizo esas visitas mejor que la reina Isabel. Sabía usar toda la carga simbólica de la monarquía para crear realmente espectáculos de masas en buena parte de los países a los que visitaba. En su reinado le toca una de las cuestiones más complicadas para su país, que es perder el imperio. Y de alguna manera la reina tuvo o jugó un papel importante en mantener una cierta dignidad de la vieja metrópoli, mantener una cierta hegemonía cultural, económica, académica, en las viejas metrópolis, en parte con la figura de Isabel como jefa del Estado en muchos países que habían sido antes colonias británicas. Así que buena parte de su reinado y de sus viajes fueron a lugares que tenían una relación simbiótica y colonial con el Reino Unido. América Latina figuraba muy bajo en las prioridades del gobierno británico en la segunda mitad del siglo XX. Sabían que América era para los americanos, es decir, que la potencia hegemónica, la que determinaba lo que pasaba en nuestra América, era Estados Unidos. Así que ellos, que habían sido tan influyentes en el siglo XIX, mantenían una sana distancia con América Latina. La reina viajó 4 veces a la región. En su primer viaje oficial, ya como reina, hizo una escala en Panamá. Después, en 1968, visitó primero Brasil y después Chile, 2 visitas exitosas que ayudaron a posicionar la imagen británica en el Cono Sur y en América del Sur. Y después estuvo un par de veces en México, En 1975, el presidente Luis Echeverría la recibió usando todos los mecanismos que tenía el PRI en ese momento para movilizar masas. Así que la visita que hizo en 75 la reina se topó con un pueblo desbordado para verla. Seguramente la gran mayoría eran, como se dice en México, acarreados, pero aún así le causó una gran impresión. Y fue una visita importante que marcó sus recuerdos. Decía que después de India, donde había sentido más cariño y más fervor popular, había sido en México. Después vuelve a México en 1983. Y la razón es porque México había apoyado a la Argentina en su reivindicación sobre las Malvinas. Entonces, era importante para Inglaterra, para el Reino Unido, volver a reconstruir un poco la relación comercial y diplomática con la región. Y México en ese momento representaba un país que era importante convencer de que se podía hacer tratos con Londres. Así que es una relación más bien distante en términos políticos. Lo que es interesante y habría que pensar es la fascinación cultural que generaba la reina Isabel en América Latina, y no solo la reina, la familia real británica es un asunto de enorme importancia cultural en las repúblicas latinoamericanas, mucho más que la Casa Real Española. Es decir, las revistas de papel couché dedican muchísimas páginas, históricamente muchísimas páginas, a contar los dimes y diretes de lo que pasa en los palacios de la monarquía británica. Así que eso quizás habría que tomarlo más en consideración, la familia real británica como un fenómeno cultural que tiene mucho peso en países de tradición republicana.
Francisco Carballo, el Reino Unido está viviendo un momento muy particular. En 2020 se produjo el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este año vimos además la renuncia del artífice de ese Brexit, el señor Boris Johnson, quien estuvo obligado a renunciar a su cargo de primer ministro, luego la elección de Liz Truss y tres días después la muerte de Isabel II. Se abre entonces una nueva era con Carlos III como monarca. ¿Qué podemos esperar en el Reino Unido luego de tantos cambios?
El reino que hereda Carlos III está sumido en una enorme crisis. Y es una crisis variopinta. Es la crisis económica que el Reino Unido comparte con buena parte de Europa y del mundo en este momento. Pero más allá, es una crisis política en que sus clases dirigentes están en entredicho, en que sus instituciones ya no tienen la misma firmeza que tuvieron por generaciones, y que incluso el concepto de nacionalidad está en cuestión. ¿Qué significa ser británico el día de hoy? No es claro. Estamos viéndolo en términos de la explosión de los nacionalismos. Escocia sigue coqueteando con la posibilidad de independizarse. En Irlanda del Norte, el Sinn Féin es el partido más votado, cosa que es insólita si se piensa en la historia reciente de Irlanda del Norte. En Gales, los jóvenes están cada día más interesados en su cultura y en su lengua. Y en Inglaterra, los ingleses están tratando de entender qué significa ser inglés más allá de lo británico y más allá del imperio. Así que es realmente un momento muy complejo. La muerte de la monarca coincide con que llega una nueva primera ministra a Downing Street, una mujer que tiene un enorme déficit democrático. Fue electa con 82 mil votos de militantes del Partido Conservador en una nación de 67 millones de personas. Es alguien que en algún momento, si quiere poder gobernar, realmente tiene que someterse a las urnas. Así que me parece que Carlos III lo mejor que podría hacer es ser continuista, es tratar de recuperar esa certidumbre que daba su madre, de que las cosas cambian en el mundo, que las crisis van y vienen y que sin embargo hay un cierto sentido de continuidad. Y eso que Isabel hizo muy bien tiene que ser lo que marque el reinado de Carlos III. No puede el país tener ahora, además de todo, una crisis en términos de el Estado y de la familia real. Así que continuidad, y supongo que es un país que tendrá más que otra cosa verse a sí mismo. Tiene que lidiar con sus propios problemas antes de tratar de volver a ser importante en la escena internacional.
Profesor, ¿y qué nos puede decir sobre la comunidad latinoamericana en el Reino Unido? ¿Qué peso tienen los latinoamericanos? ¿Qué pueden esperar del nuevo monarca Carlos III?
A pesar de que el Reino Unido jugó un papel importantísimo, para bien y para mal, en la historia de América Latina del siglo XIX y principios del siglo XX, a pesar de que muchos de los prohombres de las independencias latinoamericanas hicieron de Londres lugar de refugio, pienso en Bolívar, pienso en Miranda, pienso en Andrés Bello, pienso en Fray Servando Teresa de Mier, y pienso también en Blanco White y su periódico El Español, que avanzó con tanto pundonor e inteligencia la causa de las independencias latinoamericanas. La migración masiva de gente de nuestra región a el Reino Unido es un fenómeno muy reciente. Habría que irse a los años 70 del siglo XX, cuando ecuatorianos y colombianos empiezan a llegar a trabajar a Londres especialmente. Años después se les unen los refugiados que vienen huyendo de las dictaduras del Cono Sur, especialmente gentes de Chile, de Argentina y de Uruguay. Hacia finales del siglo XX y principios del XXI llegan muchos brasileiros que han hecho de Londres especialmente, pero no solo, una ciudad importante en la diáspora brasileira. Y después de la crisis del 2008, cuando las economías del euro sufrieron mucho, familias latinoamericanas dejaron España, Portugal e Italia buscando mejores perspectivas de trabajo en Inglaterra. Así que es una comunidad joven, es una comunidad que todavía se debate entre quedarse e irse, que a pesar de que es una comunidad que crece sistemáticamente desde hace algunas décadas, no tiene un reconocimiento real en el contexto británico. No se habla de los latino-británicos como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. A pesar de que, claro, los números no son en la misma magnitud. En el Reino Unido debe de haber cerca de 250 mil latinoamericanos, pero lo suficiente como para que empiecen a tener mucho más presencia social en el país. Y creo que el rey Carlos, que ha sido un buen aliado de las comunidades afrocaribeñas, por ejemplo, que ha tenido una buena relación con comunidades del sudeste asiático, puede hacer gestos hacia los latinoamericanos, puede usar el manto de la Casa Real para invitarlos más al país, para que se sientan más compenetrados en el país, que no tengan ese permanente dilema de que están de paso y que algún día regresarán a sus respectivos países. Así que creo que simbólicamente el nuevo monarca puede jugar un papel importante en ese sentido.
Escuchábamos al profesor Francisco Carballo, subdirector del Centro de Estudios Postcoloniales del Goldsmith de la Universidad de Londres.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.